La Voz de América presenta.
Absuelto de todos los cargos quedó el hombre que en el 2020 mató a dos manifestantes en Kenosha, Wisconsin. Los tres presidentes de América del Norte retoman su encuentro anual. En México será el próximo. Además, último paso en Estados Unidos para aprobar refuerzos de las vacunas de Pfizer y Moderna para todos los adultos. Y la Casa Blanca cuestionó la legitimidad de las elecciones regionales de Venezuela. ¿Qué tal? Los saludos de Washington, bienvenidos. Este viernes, la opinión pública en Estados Unidos se vio polarizada tras el veredicto en el juicio de Kyle Rittenhouse, un joven que el año pasado asesinó con un rifle a dos hombres y dejó herido a un tercero durante los disturbios de abuso policial en Kenosha, Wisconsin. Jacopo Luzzi tiene los pormenores.
H. Rittenhouse, not guilty.
Kyle Rittenhouse, quien mató a tiros a dos hombres e hirió a otro en medio de protestas y disturbios por la conducta policial en Kenosha, Wisconsin, fue declarado inocente el viernes de homicidio intencional y otros cuatro cargos, en un caso polémico que alimentó un debate nacional sobre el vigilantismo, los derechos de armas y la definición de autodefensa. Después de aproximadamente 26 horas de deliberación, el jurado pareció aceptar la explicación de Rittenhouse de que había actuado razonablemente en defensa propia en agosto de 2020, dos días después de que un oficial de policía blanco de Kenosha le disparara a Jacob Blake, un residente afroestadounidense. Los padres de una de las dos víctimas, Anthony Huber, dijeron que están destrozados por este veredicto.
Envía el mensaje inaceptable de que los civiles armados pueden aparecer en cualquier pueblo, incitar la violencia y luego utilizar el peligro que han creado para justificar disparar contra la gente en la calle.
Un abogado de Rittenhouse habló sobre cómo se siente ahora su cliente.
Está aliviado y espera seguir adelante con su vida.
Mientras se temen posibles protestas en Kenosha y alrededor de Estados Unidos, en reacción a este veredicto que está dividiendo el país, los abogados penalistas creen que
va a causar que personas desistan de esa conducta por el miedo sencillamente de pasar por un juicio donde quizás con un jurado en el futuro te puedan dar 30 años de cárcel o una cadena perpetua.
Según Robert Pellier, otro abogado penalista, este veredicto redefine el concepto de autodefensa para el futuro y podría incrementar la violencia en otras situaciones parecidas. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Con una larga lista de intenciones estratégicas y algunos acuerdos concretos, los líderes de Estados Unidos, México y Canadá terminaron sus reuniones en Washington. Jorge Agobián, ¿cuáles fueron los principales pasos que se dieron en esta mesa de conversaciones?
Yasmín, integración en el área económica, comercial, el combate a esta pero próximas pandemias y el cambio climático fueron los temas clave de este encuentro de los tres amigos del norte. Pero los que presentamos a continuación fueron los temas en los que hubo más discusión y aquellos, algunos de ellos, en los que hubo acuerdos. Estos son.
To welcome. Our two closest neighbors.
Un compromiso de México y Canadá para compartir millones de vacunas a países de la región resalta como uno de los principales acuerdos de la cumbre de los tres amigos del norte. El gobierno mexicano anunció que la acción de su parte sería inmediata.
Es más o menos de 2 millones, quizá un poquito más de dosis para ese fin. El Caribe y algunos países de América Latina.
En el área migratoria, los líderes acordaron establecer un bloque estratégico de inversión en la región para hacer frente a las causas de los flujos migratorios sin precedentes.
Y no solo en el Triángulo Norte y en Centroamérica, pero en Sudamérica también. Y es algo en donde nosotros tenemos que encontrar causa común para manejar el flujo migratorio, no pararlo, manejarlo de una forma ordenada, digna y responsable.
El encuentro también sirvió para abordar el estado de la democracia desde Estados Unidos hasta Cuba y Venezuela.
En mi opinión fue la parte más activa y más energética de la conversación sobre ciertas responsabilidades que tenemos los gobiernos de respetar los derechos humanos, de abogar por los derechos democráticos que tenemos como hemisferio y también de combatir la corrupción y promover la transparencia.
Presidente Biden.
López Obrador, quien ha sido crítico de la política exterior de Washington, recalcó su determinación en contra de la injerencia en asuntos internos de otras naciones, según lo dio a conocer la Casa Blanca. Y la próxima cita de los líderes de Norteamérica será en Ciudad de México en el año 2022. Mientras, aquí en la Casa Blanca todo comienza a prepararse para una nueva cumbre, pero esta será sobre la democracia en el mes de diciembre. Yasmín, vuelvo contigo.
Jorge, gracias. Y ya transcurrida la cumbre presidencial, repasamos con José Víctor Rodríguez cuáles son las primeras impresiones en México sobre la reunión de los tres líderes de América del Norte.
Analistas en México califican como positivos los resultados de esta cumbre de líderes de América del Norte, donde el presidente Joe Biden resaltó que hay un trato igualitario entre las tres naciones.
Además de esto, va a haber recursos para la zona sur del país, para proyectos que van a detonar inversión en esa zona y también proyectos productivos para Centroamérica que les va a permitir mantener a raya la migración y estas caravanas que ahora estamos viendo que se dirigen hacia Estados Unidos.
A partir de este pliego de acuerdos, los empresarios mexicanos ahora se alistan para delinear objetivos particulares, planear los retos y el interés que tiene cada país en materia de comercio.
Creo que nosotros debemos fortalecer Norteamérica. Como parte del T-MEC es nuestro mejor aliado comercial y debemos estar ahí presentes. Todas nuestras exportaciones van para allá, entonces es algo muy bueno que hay que potenciar.
De esta forma, también expresan su expectativa de que tras la reunión de los jefes de Estado, la región norte de nuestro continente será un bloque económico más potente para competir con otras regiones del mundo.
Estados Unidos, Canadá y México van a tratar de hacer un bloque económico más importante para recuperar lo que ha perdido por la pandemia y en ese sentido hacerle frente al crecimiento de China y sobre todo en la parte industrial.
Cúpulas empresariales aprovecharán este año para hacer las gestiones necesarias con los congresistas de este país. José Víctor Rodríguez, Voz de América, Ciudad de México.
Precisamente en México, periodistas denuncian estar desamparados frente a las continuas amenazas que reciben por sus investigaciones sobre narcotráfico, política y migración. En nuestro proyecto especial sobre libertad de prensa, Víctor Hugo Castillo nos muestra en qué condiciones trabajan ellos.
Que a todo el mundo me hacía muerto. Eso es lo que en su momento me sigue pegando bastante.
Jesús González es un periodista en Reynosa, México, que sobrevivió un secuestro y ahora se encuentra bajo el mecanismo de protección a periodistas con la ayuda que recibió de Artículo 19, una organización independiente que promueve y defiende el avance de los derechos de libertad de expresión.
Es muy triste y es una constante que cada vez tenemos que salir a decir, este ha sido el año más letal para la prensa, este ha sido el año más violento para la prensa.
Aunque el mecanismo tiene canales abiertos y directos para atender a periodistas que han sufrido una agresión, no hay mucho para festejar el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas.
Tenemos más del 90% de impunidad, lo cual evidentemente acrecenta el ánimo de las y los perpetradores a seguir cometiendo los agravios.
Para el director general del periódico Hora Cero, los mecanismos de protección a periodistas no funcionan.
Es evidente que no están bien diseñados, es evidente que les falta criterio, es evidente que faltan recursos.
De 2009 a 2021 hemos documentado 141 casos de asesinatos contra periodistas en probable vínculo con su labor periodística.
El mecanismo no suple las obligaciones ni de las policías municipales, ni de las policías estatales, ni de las fiscalías en esta materia.
Aunque el Estado mexicano tiene un mecanismo que desde el 2012 ha hecho un esfuerzo para proteger a periodistas en situación de riesgo, para artículo 19 la violencia no se ha revertido.
Yo creo que ni siquiera las empresas pueden dar ese tipo de protección, mucho menos los gobiernos, o sea, ni los gobiernos ni las empresas.
Si te quieren matar, te maten, entonces no veo el decir que sí hay justicia en México.
Víctor Castillo, Voz de América, Reynosa, México.
En breve, el activista cubano Junior García habla desde España con la Voz de América tras su salida de la isla.
Barcos pesqueros, en su mayoría barcos chinos.
Imagínate 300 barcos en una sola zona, es un impacto terrible.
Cogen todo lo que está a su alcance.
Estos barcos parten de China, pero a veces pasan años sin regresar a sus puertos o a su país de bandera.
No están guardando la basura en los barcos.
Y esto es una prueba de eso. Hay muchas botellas.
El gobierno chino también prohíbe de manera estricta a todos los barcos pescar especies marinas protegidas y en peligro de extinción.
Mis nietos no van a poder disfrutar de este paisaje.
Si esto está pasando en Galápagos, ¿qué estará pasando en otro lado, no?
Enjambre Flotante, una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com.
En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o Red Virtual Privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones.
Por primera vez, la Casa Blanca cuestionó abiertamente la legitimidad del proceso electoral que celebrará en Venezuela este domingo. Escuchemos lo que le dijo a Jorge Agobián, el asesor de la Casa Blanca para Asuntos Latinoamericanos, Juan González.
Llamaría elecciones entre comillas, ¿verdad? Porque nosotros estamos comprometidos totalmente al diálogo entre quienes venezolanos quieren democracia y quienes no. Aquí nadie espera que va a ser una elección libre y justa, nadie espera eso. Pero por eso yo creo que la participación de ciertos grupos como el Certo Carter es una oportunidad no para validar una elección robada, sino para demostrar a la comunidad internacional todo el camino que hay que avanzar para que Venezuela regrese a ser un país democrático.
Y justamente estas elecciones contarán con la participación de un sector de la oposición que no entraba en la contienda desde el año 2018. Por eso nos enlazamos en Caracas con nuestro corresponsal Álvaro Algarra, quien nos tiene todos los detalles. Álvaro, te escuchamos.
Hola, Yasmín. Efectivamente, todo está listo para las mega elecciones de este domingo 21 de noviembre. Según encuestadoras consultadas, se proyecta una participación que oscila entre el 45 y 60% de la población y se elegirán 23 gobernadores, 335 alcaldes y las diputaciones de cada estado. Veamos.
Venezuela llega a las elecciones regionales del 21 de noviembre con cambios respecto a los comicios anteriores. Expertos ven este proceso de votación como el posible inicio para reconstruir la ruta electoral en el país. Para el director de la encuestadora Datincor y analista político Jesús Seguías, este proceso tiene una connotación política más que electoral.
Y esto tiene que ver pues con el contexto de negociaciones que se está dando en México, propiciado por Noruega, la comunidad europea y también por la comunidad internacional en general.
Pero, ¿qué pasará en ese proceso de negociaciones de acuerdo a los resultados de las elecciones del próximo domingo?
Pero si el gobierno gana, como pareciera ser que va a ocurrir, sin duda alguna, el gobierno va a llegar a la mesa de negociaciones con una posición de poder mucho mayor.
Entre tanto, durante las últimas horas de campaña conversamos con opositores y oficialistas para saber qué está en juego a su juicio con este proceso.
Está en juego el futuro de la patria, el futuro de nuestros hijos, nuestra constitución.
Está en juego la triadía que es a uno de nosotros como vecinos del municipio Sucre. Los que queremos un cambio, los que queremos mejor calidad de vida, los que queremos recuperar una ruta política.
Esta es la primera vez que el Consejo Nacional Electoral celebra elecciones regionales y municipales en un mismo día, en lo que fue la primera decisión de las nuevas autoridades del organismo.
Yasmín, la campaña electoral culminó este jueves a las 12 de la noche y está previsto que el proceso se inicie a las 6 de la mañana del domingo y culmine a las 6 de la tarde con posibles prórrogas si aún quedan participantes en los centros electorales.
Seguiremos atentos, Álvaro, muchas gracias. Y unos 300 observadores internacionales ya se encuentran en Venezuela para hacerle seguimiento a estas elecciones regionales. Adriana Núñez Rabascal nos tiene los pormenores.
La Unión Europea, el Centro Carter y un panel de 3 expertos de la ONU están entre los organismos que observarán la contienda del domingo en Venezuela. La Unión Europea contará con 130 técnicos y analistas. Algunos de ellos están desplegados en todos los estados del país desde antes de la elección para conocer cómo funciona el sistema de votación y seguir la campaña política.
Observaremos los momentos de la votación y después de eso observaremos aún posibles quejas que venga a haber y la forma como se va a responder a estas quejas.
Los enviados de la Unión Europea se han reunido con líderes políticos de todas las tendencias y representantes de la sociedad civil. Aseguran tener independencia para movilizarse por el territorio, a pesar de la escasez de gasolina en regiones alejadas de la capital venezolana.
Tenemos una logística muy propia que ha sido capaz también aquí de enfrentar algunas dificultades que son propias de este país.
Las gestiones de los especialistas de la ONU han sido discretas, pero su presencia en elecciones de Venezuela es inédita.
Es primera vez que un panel de expertos viene de América Latina, yo creo que eso es importante decirlo. Solo 9 veces se ha activado un panel de expertos de Naciones Unidas.
Después de los comicios, la Unión Europea y el Centro Carter emitirán informes con los detalles sobre lo que vieron en el terreno y las recomendaciones para las futuras elecciones, entre ellas las presidenciales de 2024. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
En otras noticias, apenas 24 horas después de aterrizar en Madrid, el activista cubano Junior García le contó a nuestra corresponsal Julia Riera por qué salió de la isla comunista.
Estábamos sitiados, rodeados, amenazados. Temía por mi familia. Sentía que me estaba consumiendo, que estaba naciendo dentro de mí una rabia que ya no podía controlar y que corría el riesgo de convertirme en eso mismo que critico. Lo que estamos haciendo no puede hacerse desde el resentimiento.
Así explica el disidente y dramaturgo cubano Junior García los motivos por los que abandonó su país natal.
Vinimos a dar testimonio, a contar lo que pasa en Cuba de primera mano, a hablar por los que no tienen voz, por los que no pueden hablar.
García fue el líder de la frustrada Marcha Cívica por el Cambio, organizada por la plataforma Archipiélago. El gobierno cubano la consideró como una provocación y una turba progubernamental impidió que el dramaturgo saliera de su casa para protestar. García agradece el interés que la isla ha generado a nivel mundial, aunque considera que las acciones de la comunidad internacional hacia el gobierno cubano deben ser más contundentes.
Creo que realmente hay que ser mucho más severos con aquellos que están maltratando a sus ciudadanos, con aquellos que se están riendo de los derechos, de todos los tratados que han firmado, con aquellos a los que no le importa, absolutamente no le importa lo que diga el mundo, cuando están dispuestos a aferrarse al poder y a no perder sus privilegios.
El artista avanzó que no tiene intención de pedir asilo en España y que su deseo es regresar a Cuba. Julia Riera, Voz de América, España.
Y en minutos, en medio de una marcada polarización, Chile prepara sus próximas elecciones. Les contamos qué está en juego.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y en efecto los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
Estados Unidos se prepara para extender a la población general la aplicación de una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Esto mientras Austria anuncia cierre total para controlar la pandemia. Laura Sepúlveda, ¿qué han determinado los CDC sobre la posibilidad de recibir esta dosis adicional?
Pues Yasmín, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades se estuvieron reuniendo a lo largo de la jornada de este viernes y ha quedado aprobada esta dosis de refuerzo a partir de este fin de semana para todas las personas mayores de 18 años.
La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, autorizó la aplicación de la tercera dosis de la vacuna de Moderna y Pfizer para mayores de 18 años.
Autorizando el uso de una única dosis de refuerzo para todas las personas de 18 años de edad o mayores después de completar la vacunación primaria con cualquier vacuna COVID-19 autorizada o aprobada por la FDA.
El anuncio se da cuando, según datos de la Universidad Johns Hopkins, poco menos del 60% de la población en el país se encuentra completamente inmunizada. El inmunólogo Dr. Mark Serota, en conversación con La Voz de América, se refirió a la importancia de esta dosis de refuerzo.
Cuanto más vea su sistema inmunológico, el virus al recibir el refuerzo, al ver las proteínas del virus, no el virus real, mejor le recuerda su sistema inmunológico y es capaz de crear una respuesta para evitar que se enferme gravemente y con suerte para reducir la transmisión.
Para quienes dudan de la vacuna, agrega una recomendación.
No busque en internet, no mire los chats, mire a las personas que se han capacitado en medicina. Soy inmunólogo, certificado y estoy completamente vacunado. Obtuve mi refuerzo. Según datos publicados por la Asociación Médica Estadounidense, el 96% de los médicos de este país ya se han vacunado contra el COVID.
Mientras tanto, en Austria, los nuevos casos de contagio llevan a un bloqueo nacional que aplicará a partir de este lunes y por máximo 20 días. Tras este periodo, solo los vacunados gozarán de libre movilidad.
Ante esto hay que recordar que la Administración de Medicamentos y Alimentos ha aprobado la mezcla de las dosis entre Pfizer y Moderna, lo que quiere decir que si una persona recibió una de las dosis de una marca, podría recibir el refuerzo de otra, y esto está completamente avalado por las autoridades sanitarias del país.
Laura, te agradezco. Bien, y cambiamos de información. Este domingo 21 de noviembre los chilenos acudirán a las urnas para elegir a su próximo presidente y también para renovar el Congreso. Alonso Castillo nos cuenta cómo se perfila la jornada electoral.
La incertidumbre, la polarización y la volatilidad estarán marcando la elección del próximo presidente de Chile, le dijo a La Voz de América el politólogo Patricio Danavia.
Primero, el porcentaje de gente indecisa es más alto que nunca antes. Junto al proceso electoral estamos en un proceso constituyente en Chile, por lo tanto las reglas de la nueva constitución todavía no se escriben. Luego, no sabemos si el presidente electo y el Congreso electo van a durar 4 años en sus cargos o si tal vez vamos a tener elecciones anticipadas.
El profesor de la Universidad de Nueva York subrayó que la intención de voto está distribuida entre 7 candidatos a la presidencia, por lo que probablemente los 2 candidatos que pasen a la segunda vuelta tendrán una votación más baja que en años anteriores.
Una disputa por el mal menor, porque mucha gente va a haber tenido a sus candidatos favoritos que ya no van a estar en carrera.
Los dos candidatos que lideran las encuestas están en distintos extremos políticos. A la izquierda, Gabriel Boric, y en el extremo contrario del espectro ideológico está José Antonio Kast. La elección en Chile será otro ejemplo del fenómeno que se vive en el resto de América Latina, destacó el profesor.
Que la gente quiere castigar a los incumbentes, aquellos que ya están en el poder por la pandemia, por la crisis económica, por la forma en que los gobiernos respondieron a la pandemia. Hay una sensación anti-incumbente, que se vayan todos y que aparezca gente nueva.
Alonso Castillo, Voz de América.
Al volver, no hay rastros de una tenista china tras denunciar que fue víctima de acoso sexual.
Son barcos pesqueros, en su mayoría barcos chinos.
Imagínate, 300 barcos en una sola zona. Es un impacto terrible.
Cogen todo lo que está a su alcance.
Estos barcos parten de China, pero a veces pasan años sin regresar a sus puertos, a su país de bandera.
No están guardando la basura en los barcos. Y esto es una prueba de eso. Hay muchas botellas.
El gobierno chino también prohíbe de manera estricta a todos los barcos pescar especies marinas protegidas y en peligro de extinción.
Mis nietos no van a poder disfrutar de este paisaje.
Si esto está pasando en Galápagos, ¿qué estará pasando en otro lado, no?
Enjambre Flotante, una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com.
En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o Red Virtual Privada, por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones.
Tenistas, organizaciones deportivas y ahora Naciones Unidas piden que se verifique el bienestar de Peng Shuai. Celia Mendoza nos reporta que a la tenista china no se le ha visto en público desde que denunció públicamente que un exfuncionario del gobierno chino la acosó sexualmente.
La Oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de las Naciones Unidas se unió a los llamados de la Asociación Femenina de Tenis para conocer el paradero de la tenista china Peng Shuai, a quien no se ha visto en público desde que el 2 de noviembre denunciara en las redes sociales que el ex viceprimer ministro chino Zhang Gaoli la asaltó sexualmente.
Como saben, según la información disponible, no se ha sabido nada de Peng, quien formalmente es número uno en el mundo en la categoría de parejas, desde que alegó en las redes sociales que había sido agredida sexualmente. Entonces, realmente enfatizaríamos que es importante saber dónde está y su estado, saber sobre su bienestar.
Aseguró desde Ginebra Liz Truss, vocera de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Esto después de que la acusación fuera removida de las redes sociales en China y el tema fuera bloqueado en el Internet que el gobierno controla.
Creemos que sería importante que haya una investigación sobre las acusaciones de agresión sexual hechas contra el ex viceprimer ministro de China, Zhang Gaoli.
Hasta la fecha, ni Zhang o la administración de Xi Jinping se han referido a la acusación, y al ser cuestionado, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró no saber del tema de la tenista.
No es un asunto diplomático y no estoy al tanto de la situación.
La Asociación Femenina de Tenis también ha cuestionado la veracidad de la más reciente publicación en medios estatales chinos atribuida a Peng Shuai, asegurando que el atleta está bien y retractándose de sus acusaciones. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
En su primer año como presidente, el Presidente Joe Biden confirió el perdón presidencial a dos pavos en la tradicional ceremonia de indulto a estas aves, que son el plato favorito de los estadounidenses en el Día de Acción de Gracias. Ahora, Peanut Butter y Jelly, como fueron apodados, pasarán el resto de sus días en una granja al cuidado de los expertos. Larga vida para los dos pavitos. Bien, y con esto nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos.